Meditábamos hace mucho de cómo es que los valientes de David llegaron a hacer esas hazañas tan grandes, siendo pues gente que ni nunca te imaginarías que llegaron a ser así, cambiado tanto su fe y dependencia en Dios, porque hacer esas hazañas iguales a la del rey David, pues yo las veo del mismo calibre, igual de cuando él llegó de niño y decía, no, pues nadie se quiere aventar el tiro con Goliat, yo sí le entro. Él no tiene por qué andar diciendo cosas contra el Dios de Israel, no sabe ni en lo que se está metiendo, al contrario, no le entraba el celo y todo. Bueno, iniciamos esta serie de estudios cuando se le unen los hombres en la cueva, cuando lo empieza recién a perseguir el rey Saúl. ¿Cuántos eran? 400, 600. Y va aumentando el número poco a poco. Bueno, ya para no regresarnos tanto, Saúl ya lo está persiguiendo en el capítulo 23 y Dios lo libró. Pero ahora estamos en el capítulo 24. Vamos a orar. Padre bendito, gracias por este tiempo que nos das para meditar tu palabra y queremos que sigas haciendo la obra en nosotros porque también queremos crecer como varones y que nos has dejado el ejemplo del rey David que nos dice tu palabra que era conforme a tu corazón. Y sin duda todos sus valientes no fueron gente madura y su fe no fue fuerte de la noche a la mañana y yo creo que también nos identificamos con ellos, pero queremos también identificarnos en ese momento de madurez que algún día lleguemos por tu gracia a ser grandes hombres tuyos, Señor, para honra y gloria tuya, para servir a la iglesia y a nuestros hogares. En Cristo Jesús te lo pido, amén. Bueno, vamos a leer los primeros seis versículos de Primera de Samuel 24. Cuando Saúl regresó de perseguir a los filisteos, le dieron aviso. David está en el desierto de En-Gadi. Se fue a perseguir los filisteos porque le dieron el pitazo ya cuando estaba a punto de matar al rey David. Ese es su segundo intento de matarlo. Otra vez regresa donde lo estaba buscando, ¿no? En los desiertos. Entonces Saúl tomó de todo Israel 3,000 hombres escogidos y fue en busca de David y de sus hombres por los peñascos de las cabras monteses. Llegó a unos raíles de ovejas en el camino donde había una cueva y Saúl entró en ella para hacer sus necesidades. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Y los hombres de David le dijeron, mira, este es el día del que el Señor te habló. Voy a entregar a tu enemigo en tu mano y harás con él como bien te parezca. Entonces David se levantó y cortó a escondidas la orilla del manto de Saúl. Aconteció después de esto que la conciencia de David le remordía porque había cortado la orilla del manto de Saúl y dijo a sus hombres, el Señor me guarde de hacer tal cosa contra mi rey, el ungido del Señor, de extender contra él mi mano, porque él es el ungido del Señor. David contuvo a sus hombres con estas palabras y no les permitió que se levantaran contra Saúl. Y Saúl se levantó, salió de la cueva y siguió su camino. Pues estamos tratando de percibir cosas de cómo la vida del rey David impactó a las de esos hombres. Ellos estaban conviviendo ya día y noche. Entonces su ejemplo de vida los marcó. Pensando en esa lista de hazañas que hicieron, nos podemos desviar un poquito y pensar que esos hombres pues simplemente eran buenos para pelear y ya. Pero yo creo que del trasfondo de eso es que temían a Dios, porque el rey David les está enseñando eso. Si se fijan, lo que más le preocupa al rey David es quebrantar las leyes de Dios. Dice, hay un ungido y yo no lo puedo matar. O sea, él sabía, no matarás. También sabía, pues, si el Espíritu Santo y Samuel lo ungió como rey, pues, ¿cómo voy a levantar yo la mano a alguien importante que Dios puso? Incluso ya había pasado todo ese rollo de que él había profetizado junto con los profetas, el rey Saúl. Y David sí se le hacía algo tan serio, a tal grado que le remordió su conciencia. Nada más el simple hecho de arrancarle un pedazo ahí a su manto. Si se fijan, esta versión sí da a entender más pues simplemente fue a hacer sus necesidades fisiológicas. La Reina Valera 60 ahí se cubrió los pies, pero más bien fue hacer del 2. David siente, ¿no?, ese temor de Dios y es lo que más le embarga y le dice, ni siquiera ustedes los van a matar. Entonces eso tuvo que haber marcado a sus soldados. Entonces, ah, ¿por qué le perdonó la vida a aquel? La acabamos de librarnos de él. Ya nos tenía él acorralados y ahora que se lo entrega, ¿por qué no lo asesina? Y fue, yo creo, bastante rato razonando con ellos. Yo seguramente les dio explicaciones y les tuvo que convencer. No a lo mejor así con un par de frases, sino yo pienso que a lo mejor les aventó un sermoncillo, ¿no? Del temor de Dios. Y les dio ahí, de perdía 5 minutos, ¿no? De convencerlos y no, nadie va a levantar la mano contra el rey Saúl. Entonces vemos que David les modeló, primero que nada, un temor de Dios y también de sus líderes, porque era, de todas formas, todavía era autoridad sobre Israel, Saúl. Y hasta que Dios lo quite, va a ser nuestra autoridad. Eso mismo vamos a ver mañana en el sermón de Pedro, nos pide que nos sometamos a las autoridades y realmente muchos no los queremos hacer, sobre todo cuando son tiranos. O sea, si él nos quiere asesinar, y nosotros también ya habíamos visto que Samuel también ungió a David y que ya iba a ser rey, y que por eso uno de ahí le dice, ay, pues ya aquí qué más claro está la cosa que tú eres el que tienes que reinar, pero bueno. Y vamos a avanzar del 8 al 15. Una cosa más que podemos aprender del rey David. Después de esto, David se levantó, salió de la cueva y dio voces tras Saúl diciendo, mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra y se postró. Y dijo David a Saúl, ¿por qué escucha usted las palabras de los hombres que dicen, mire que David procura su mal? Hoy han visto sus ojos que el Señor lo ha puesto en mis manos en la cueva en este día. Algunos me dijeron que lo matara, pero mis ojos tuvieron piedad de usted y dije, no extenderé mi mano contra mi rey, porque es el ungido del Señor. Mire, padre mío, mire la orilla de su manto en mi mano, puesto que corté la orilla de su manto y no lo maté. Reconozca y vea que no hay maldad ni rebelión en mis manos y que no he pecado contra usted, a pesar de que usted acecha mi vida para quitármela. Juzgue el Señor entre usted y yo, que él me vengue de usted, pero mi mano no será contra usted. Como dice el proverbio de los antiguos, de los malos procede la maldad, pero mi mano no será contra usted. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigue? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Sea el Señor juez y decida entre usted y yo que él vea y defienda mi causa y me libre de su mano. Y aquí vemos otra cosa que podemos aprender del rey David. Él encomendaba su causa a Dios. Él decía, él es el juez supremo. Si yo estoy haciendo algo mal, que él me castigue, pero que también haga justicia. O sea, yo no, la venganza es de Dios, todavía ni se escribía esa parte del Nuevo Testamento, pero tenemos esa revelación progresiva. David ya sabía que él no tenía que tomar venganza nada más así porque sí. Eso también marca a los hombres que lo están viendo, lo están escuchando, le están gritando en ese diálogo. Y es algo que ellos aprendieron, ¿no? En base a eso, las acciones de David, ellos también aumentan su fe en Dios. Ellos también, ah, caray, pues sí es cierto. Y yo creo que pueden ver en retrospectiva en años atrás y decir, sí es cierto, llegó el tiempo y sí, llegó a ser rey. Entonces, está esa otra parte de admirar e imitar al rey David. En este estudio yo creo que nunca perdamos de vista que debiéramos de poner atención igual que su soldado. Ver cómo lo vieron y observar y meditar y si es si, cierto, él tiene un corazón diferente al de nosotros. Su corazón sí es conforme al corazón de Dios. Encomendó la causa a Dios y no nada más eso, incluso él trató de hacer volver en sí a su enemigo. Todo ese verbo que le está aventando y le dice, oye, yo no hice nada mal. ¿Por qué estás haciendo caso a todos aquellos que me están así como creando mala fama contigo? El rey David también amaba al rey Saúl. Si nosotros vamos a Santiago, En el capítulo 5, 19 y 20 nos recuerda que esa es una acción que debemos de hacer todos nosotros, hacer volver en sí a las personas. Dice 19, hermanos míos, si alguien de entre ustedes se extravía de la verdad y alguien le hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Ahí también vemos eso en el rey David. Decían, sí le interesa. Pues, y un malandro, en vez de pagarle mal con mal, lo quiere hacer volver en sí. Eso también es algo muy digno de imitar. Ojalá que nosotros podamos ser así, ¿no? En nuestras circunstancias. Última parte del pasaje, del 16 al 22, en 1 Samuel. Cuando David acabó de decir a Saúl estas palabras, Saúl dijo, ¿es esta tu voz, David, hijo mío? Entonces Saúl alzó su voz y lloró. Y dijo a David, eres más justo que yo, porque tú me has tratado bien, mientras que yo te he tratado con maldad. Tú has demostrado hoy que me has hecho bien, ya que el Señor me entregó en tu mano y sin embargo no me diste muerte. Porque si un hombre halla a su enemigo, ¿lo dejará ir sano y salvo? Que el Señor, por tanto, te recompense con bien por lo que has hecho por mí hoy. Mira, ahora sé que ciertamente serás rey y que el reino de Israel será establecido en tu mano. Ahora pues, júrame por el Señor que no cortarás mi descendencia después de mí y que no borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Y David se lo juró a Saúl y Saúl se fue a su casa, pero David y sus hombres subieron al refugio. Esta última parte, yo quiero que observemos, ahí no se nota, simplemente hizo un juramento. Y dijo, bueno, ya, paz, puedas mentiras, lo va a seguir persiguiendo Saúl. Pero Saúl rompió su promesa, ya, hasta aquí te dejo y todo. Y David ahí le hace una promesa, sí, está bien, te prometo que yo voy a cuidar a tu descendencia. Y otra vez pasan años para que los hombres que ya están siguiendo al rey David se dieron cuenta, sí, cierto, lo cumplió. O sea, mueren sus descendientes y se nota que los está protegiendo. Él dice, ¿quién quedó de la familia del rey Saúl a quien haga yo misericordia? Y había ese Mefiboset, el que quedó cojo, inválido. Pero también en una ocasión él tuvo que mandar a ahorcar descendientes del rey Saúl, pero no fueron todos. Entonces ellos vieron, sí, cierto, es bien importante ser un hombre de palabra. Quiero que hagamos, cada uno de nosotros estamos casados y recordemos qué votos hicimos. A lo mejor aplicamos la clásica, pero piensen bien qué votos hicimos cuando nos casamos. Ajá. Cuidar. Nosotros prometimos eso. Y no hay que fallar, porque si no, nos vamos a hacer como el rey Saúl. Vamos a quebrar nuestra palabra. Otra clásica, José Luis, que siempre te dicen, bueno, a mí no me gustan las bodas donde te dicen, repita. De todas formas, hasta esa la podemos quebrantar. Yo a veces estaba tan enojado, ándale, dame un beso, no me quiero ni despedir de ella. Así, no, ando tan enojado que ni siquiera le doy despedida. Ella me está pidiendo perdón y yo salgo, órale, no, ya cuando regrese y a ver. Ajá, pero la verdad, eso también podemos quebrantar, eso mismo de mostrarle amor, afecto y incondicional, ¿no? Hay un salmo, el Salmo 4, yo quiero que vayamos ahí porque David tenía esas convicciones y él las expresa muy bien en sus oraciones, en sus cánticos, en las canciones que componía. Pero a la vez era como una manera como externaba su corazón a Dios y también le pedía de su gracia. Fíjense, vamos a terminar analizando este salmo y a ver qué paralelos pudiéramos encontrar con ese pasaje de Samuel. Si quieren también poner una división. Canto de David, oración vespertina de confianza en Dios. Para el director del coro, para instrumentos de cuerda. Y ahí dice, ¿quién fue el autor? David. Fíjense, ¿por qué David actuaba así? ¿Por qué él modelaba esa fe a sus soldados? Dice, cuando clamo, respóndeme, oh Dios de mi justicia. En la angustia me has aliviado. Así que él sabía dónde refugiarse. David les enseñó a sus soldados. Acá de venir, nos estaba encerrando Saúl con su ejército y le dieron el pitazo pero ¿qué fue? Yo clamo a Dios, o sea, mi refugio. O sea, me pueden fallar las tácticas y todo, pero él clamaba a Dios. Él hacía a la par, yo creo en su vida devocional, muy frecuentemente, pues se levantaba y hacía ese tipo de oraciones a Dios. En algún punto sus soldados lo escuchaban. O sea, es más, veían, ah, pues ya se aventó otra rola, vamos a ver qué dice. Porque están los salmos, los hebreos es lo que canta. Y fíjense qué más dice el versículo 2. Hijos de hombres, ¿hasta cuándo cambiarán mi honra en deshonra? ¿Hasta cuándo amarán la vanidad y buscarán la mentira? Así que es similar a lo que hizo con el rey Saúl. Aquí regresando a Samuel, fíjense lo que pasó en el versículo 9, retrocediendo en la historia. Que le decía, dijo David a Saúl, ¿por qué escucha usted las palabras de los hombres que dicen, mire que David procura su mal? Entonces hasta en las oraciones decía, ah, pues sí es cierto, el rey David se la pasa preocupado por los que andan en mal camino. Hasta se avienta esas oraciones, en los cantos exhorta. Dice, no, no anden en caminos incorrectos. Eso lo reflejaba en sus salmos, versículo 3 del salmo. Sepan pues que el Señor ha apartado al piadoso para sí. El Señor oye cuando a Él clamo. Así que él dice, yo fui librado de un ejército de élite. No era cualquier ejército. O sea, el rey Saúl agarra a 3.000 hombres, pero como dice ahí en el versículo 2, tomó de Israel 3.000 hombres escogidos. O sea, no eran cualquiera, dice, no, no, van a venir acá la crema innata de los hombres, los más valientes que tengo en mi ejército, vamos a cazar a ese. Con estos 3.000 no se me escapa. O sea, él trae como 600. ¿Y qué es lo que está reflejado? Sepan pues que el Señor ha apartado el piadoso para sí. El Señor oye cuando a él clamo. Y sus soldados decían, sí, cierto, ¿cómo nos guardó? Entonces, fue más su habilidad de esconderse y todo eso, ¿no? Lo que fue más fue su confianza en Dios. Versículo 4. Tiemblen y no pequen, mediten en su corazón, sobre su lecho y callen. Es una manera también de decir, muestren un temor reverente a Dios. Él está haciendo una exhortación al hombre en general. Y es lo mismo que hicieron en este pasaje en el versículo 6. Dijo a sus hombres, el Señor me guarde de hacer tal cosa contra mi rey, el ungido del Señor, de extender contra él mi mano, porque él es el ungido del Señor. Tiemblen como yo sí siento una carga bien difícil, pecar contra Dios, pecar contra Dios. Eso es lo que nos debería distinguir a todos como discípulos de Jesús, así como distinguieron los soldados al rey David, su maestro. Era conforme al corazón de Dios y nosotros también se nos están dejando estas enseñanzas. Versículo 5 del Salmo, ofrezcan sacrificios de justicia y confíen en el Señor. ¿Cómo lo podemos ver esa confianza y sacrificios aquí en la historia? En el versículo 12 de 1 Samuel 24 es cuando él les dijo, juzgue el Señor entre ustedes y yo y que el Señor me vengue de usted, pero mi mano no será contra usted. Eso es un sacrificio de justicia y encomendar la causa delante de Dios. Dice, yo no voy a pecar, o sea, me voy a abstener. Es algo que él está ahora sí pues, diciendo lo que tú quieras, Dios. Si tú no me defiendes, pues me va a matar y a esa es tu voluntad, pero yo no voy a levantar mi mano contra él. Versículo 6 al 8 del Salmo, vamos a terminar este Salmo, dice, muchos dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza, oh Señor, sobre nosotros la luz de tu rostro. Alegría pusiste en mi corazón, mayor que la de ellos, cuando abundan su grano y su vino nuevo. En paz me acostaré y así también dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir seguro. Entonces, ¿cuál en sí era el refugio del rey David? ¿Dónde podía descansar? Pues en el Señor. En el Señor, no en sus soldados que tenía hasta ese entonces. Todavía eran pocos. Fíjense cómo terminó 1 Samuel 24. David se lo juró a Saúl. cuando le dijo, yo no borraré tu nombre de la casa de tu padre. Y Saúl se fue a su casa, pero David y sus hombres subieron al refugio. O sea, como, ay, vénganse, vamos a descansar. Y ¿cuál es ese refugio alegorizando o pensando? Pues fue Dios, Él es el que lo libró. Así que tenemos muchas cosas que aprender. Por eso yo les decía cuando iniciamos estos estudios, hay que leer salmos en las mañanas. Hay que leer un salmo al día. Si podemos, ¿no? Un salmo, pues te quita 2 minutos. 2 minutos este salmo. Y es meditar y decir, sí, cierto, David elevaba esas oraciones. Por eso actuaba diferente a todos los demás. Y nosotros no vamos a parecernos a él. Pues si primero no nos conectamos con Dios, no platicamos con Él, no dialogamos, no oramos y no le pedimos así como ese tipo de peticiones que hacía el rey David. Sus peticiones tienen más que ver, o sea, con su honra a Él. Ayúdame a obedecerte, líbrame del mal, sé mi justicia, sé mi defensor. O sea, David no pedía cosas así vanas, no pedía muchas cosas así triviales como nosotros. Entonces, pues ahí tenemos. Debemos de ser varones valientes y vivir así con ese modelo. Vamos a terminar con Romanos capítulo 12. Les digo, más o menos también, este es el sentido de lo que vamos a ver mañana en la predicación. Pero me gusta complementar con otro pasaje paralelo de... En este caso el apóstol Pablo les dijo en los versículos 18 al 20. Romanos 12, 18. Si es posible, en cuanto de ustedes dependan, estén en paz con todos los hombres. Ahí van las esposas también, ¿eh? Amados, nunca tomen venganza a ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Porque asciende esto carbones encendidos amontonará sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Es exactamente lo que hizo el rey David. Estos tres versículos, nosotros es mi sueño, hermanos, que algún día seamos capaces de hacer eso. Porque yo creo que ahorita todavía estamos en construcción, como esos soldados. Estamos batallando a lo mejor a veces en perdonar, en bendecir al que nos maldice, en darle de comer al que nos está sacando canas, ¿no? Y queremos hacer venganza, pero dice, no, la venganza es de Dios y debemos de encomendarle a Él. Vamos a orar y pedir que Dios nos ayude a seguir creciendo en su gracia, Señor nuestro. Es mucho camino que tenemos que recorrer, Padre. Simplemente despierta en nosotros el deseo de llegar algún día a ser semejantes a Cristo Jesús, de graduarnos así como los valientes de David, que ellos hacían esas grandes hazañas, pero porque aprendieron a temerte a ti, a confiar en ti, Señor. También seguramente sus vidas modelaban muchas de las actitudes del rey David, y eso ahorita muchos de nosotros tal vez lo vemos lejano, pero queremos ser esos hombres, Padre, que bendigan a sus esposas, a sus hijos, que cuando el enemigo venga y ataque a nuestra iglesia, no solamente sea uno, Señor, el que se levante, sino que seamos todos, Padre, que seamos cada uno de los varones aquí, defendiendo a las ovejas débiles, defendiendo a los que apenas están viniendo a conocer tu palabra, a nuestros pequeñitos, a nuestras esposas, Padre. Haz de nosotros algún día, y que no sea lejano, Señor, para honra y gloria tuya, que podamos hacer esos hombres temerosos tuyos. En Cristo Jesús te lo pido. Amén.